Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces vamos a cantar unas alabanzas en esta mañana. Amén. Así mismo de pie, siga con el mismo ánimo. Amén. Ah, sí.
Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Qué bendición poder estar esta mañana aquí todos reunidos, ¿verdad? Disfrutando y gozando de lo que dice en su palabra. Que donde dos o más hayan reunido en su nombre, ahí estará él, ¿verdad? Y también dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Amén.
Como tenemos de costumbre, vamos a separar este espacio para cantar una alabanza al Señor. Y quisiera específicamente que mientras cantemos este himno, este cántico, nosotros pensemos en todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Cuántas cosas maravillosas Él ha hecho con nosotros para entonces también compartirlas, ¿verdad? Con los demás, con nuestros hermanos y con las personas que aún no la conocen como testimonio. Anunciaré, Señor, tus maravillas. ¿No? ¿Se escucha mejor?
Sí.
Ok. Este sí. Gracias. Si alguien quisiera compartir un testimonio que tuviese, quisiera compartir con la congregación, algo que el Señor haya hecho. Tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? Tantas bendiciones que nos da día tras día. El simple hecho de poder levantarnos, en muchas ocasiones, yo misma tengo que darme la tarea de estar pendiente a ser sensible a las bendiciones que el Señor nos da día tras día. Muchas veces nos estamos acostumbrados a levantarnos, a encontrar a nuestra familia con bien, desayunar y todas esas cosas. Y todo eso es bendiciones del Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser agradecidos por eso. Y es algo que yo tengo que también hacer muchas veces, un ejercicio que debo hacer día tras día, no ser insensible a las bendiciones que el Señor nos da, sino estar pendiente a cada una de esas cosas y ser agradecidos por eso, ¿verdad? Y no, por lo menos yo, para mí me da terror yo vivir día tras día pensando que son cosas que yo realmente merezco, y cuando no es así, ¿verdad? El Señor nos las da por su gran misericordia y por su amor hacia nosotros. Acompáñame a cantar el segundo cántico, ¿eh? Cantando, celebraré. Celebrar todo el Señor, todo lo que el Señor hace por nosotros, ¿verdad? De que Él murió en la cruz por nosotros, hasta tantas bendiciones que Él nos da día tras día. Misericordioso es el amor del Señor, ¿verdad? Que Él no nos juzga por nuestra infidelidad, sino que Él día tras día, sin importar cuán fieles le seamos a Él, Él siempre nos es fiel y nos cuida y siempre está con nosotros, ¿verdad? Sí. Eso es algo que tenemos que estar bien agradecidos por eso y siempre nosotros cuidar. El Espíritu Santo está en nosotros, no evitar contristarlo, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí con nosotros, como Él nos prometió, pero por nuestro agradecimiento simplemente, ¿verdad? Debemos ser fiel día tras día a Él y tratar de buscarlo siempre en todas nuestras decisiones, en todo nuestro camino, en que en toda nuestra vida completa esté el Señor también ahí. Vamos, al mismo tiempo que recogemos los diezmos y las ofrendas, quisiera que me acompañara a cantar Quiero llenar tu trono de alabanza. Quisiera pedirle a Josué si pudiese pasar por aquí a orar por los diezmos y ofrendas, y entonces entonamos el cántico.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más por este día que tú nos has dado, Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú bendigas estas ofrendas y que tú, pues, sean utilizadas, mi Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Con mucho gozo para el Señor, porque Él es el único digno de alabanza.
Jesús.
predicación. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tantas cosas que tú haces en nuestras vidas día tras día, Señor. Yo te pido que tú cada día nos ayudes a ser más sensibles a tus bendiciones y que siempre tengamos un corazón agradecido, Señor. Y también me viene a la mente un cántico que dice que un corazón agradecido no tiene tiempo de quejar, Señor, que nosotros no fallemos en eso, Señor, que nosotros no pequemos de estar quejándonos día tras día, sino que al contrario, estemos más pendientes a tantas bendiciones que tú nos regalas, Señor, sin importar las cosas que estén sucediendo, que no nos agradan a nuestro alrededor, sino que también lo utilicemos para cada día ser más fuerte y acercarnos cada vez más a ti, Señor. Yo te doy gracias por este momento que pudimos dedicarlo a ti, Señor, en alabanza. Te pido que haya sido de tu agrado, Señor, y que tú lo hayas recibido como una ofrenda de parte de nuestros corazones, Señor. También te pido en este momento que tú centres, Señor, tú ubiques nuestra mente, Padre, para la palabra que va a ser predicada en este momento, Señor. Que podamos estar atentos, Señor, que podamos sacar afuera cualquier distracción. Y que podamos estar nuestros oídos atentos a tu palabra y que tú también utilices a tu instrumento para impartirla de la manera en que tú quieres, Señor, y que podamos aplicarla a nuestras vidas según tú también quieres, Padre, estando atentos específicamente a nuestras propias necesidades, Señor. Te pido todo esto y que también tú estés con cada uno de nosotros y los que no pudieron llegar en este día, también tú estés con ellos y tú cuides de su vida, Señor, y de cualquier necesidad que tengan, también tú estés allí con ellos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hermano, Dios me les bendiga nuevamente.
Amén.
Quiero que leamos la palabra del Señor en el Salmo 46 y luego yo quisiera cantarle un cántico antes de continuar con la predicación. Amén. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer los versos 1 al 3 y luego del 8 al 11. Amén, hermano. 1 al 3 y 8 al 11. Y luego oramos y proseguimos. Amén. Salmo 46, 1 al 3 y 8 al 11. Todos juntos, dice así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre Santo, ahora, cuando vayamos a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve de la mano, Señor, y nos permita interpretarla bien. Que podamos encontrar en ella la bendición que ya tú preparaste de antemano para hoy. Y que salgamos edificados de tu casa, realmente bendecidos, de forma tal que habiendo escuchado tu palabra, luego vayamos a ponerla por obra, a hacer la verdad en nuestra vida. Gracias, Señor. Permite, Padre, que seamos luz y sal. Evidencia, Señor, de que tú viniste a salvar lo que se había perdido, Señor, como nos salvaste a nosotros también. Y ahora, Padre, bendícenos. Y que tu Espíritu Santo nos guíe en la interpretación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera cantar un cántico, hermano, que se llama Al Amparo de la Roca. Posiblemente algunos lo hayamos escuchado antes. Es viejito, pero bueno, hermano. Amén.
De mi vida en Dios.
si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Muchas personas, amén, tienen este salmo como su salmo favorito. ¿Quién no, verdad? Dice la palabra, como usted leyó, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando usted va a la palabra, hermano, es preciso entender qué quiere decir fortaleza. Muchos piensan, y la primera que viene a nuestra mente en español acá, fortaleza es que estoy fuerte. También. Pero verdad, la palabra fortaleza es un castillo, hermano. Es una fortaleza. Es un castillo. Y la visual, el aspecto visual que tenemos aquí es que cuando viene el ejército a atacar, el enemigo a atacar, en este caso, el enemigo literal, con lanza, con bolas de fuego, con flecha, con catapultas, buscando la muerte de los que están dentro de la fortaleza los protege. Amén. Entonces, cuando uno habla del Señor como nuestra fortaleza, pues hay que imaginarse un castillo con esas murallas bien anchas. Usted va al morro, acá le dicen, esas murallas tienen 7 metros de ancha en la parte de abajo, 20 y pico de pies de ancha, de piedra maciza. O sea, van un poquito más estrechas arriba. ¿Por qué las hacían tan fuertes? Pues para resistir bombazos y cuanta cosa hay. Eran tan y tan fuertes las del castillo del Morro aquí, que fue construido para allá 1500 hasta los 1700. Ellos no se iban a imaginar las bombas poderosas que iban a haber en los tiempos modernos. Y hasta los tiempos modernos resistieron bombazos, hermano, la guerra hispanoamericana, amén. Dice que hubo uno de ellos que se alojó así bien abajo. Penetró, pero no logró traspasar la pared. Eso es hablando de fortalezas humanas, ¿verdad? El Señor, cuando nos dice aquí fortaleza, y los que escuchaban esta palabra en sus tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos, hace ya 3000 años atrás, sabían exactamente lo que quería decir. Cuando los que vivían en el campo, en sus casitas, en sus tiendas, que no sería muy diferente a como cuando usted va de camping hoy. Usted va de camping para allá, para Toro Negro, para Río Abajo, en cualquier sitio que usted vaya. Y usted se siente seguro. Bueno, yo me siento seguro porque yo estoy caminando con el Señor. Pero uno se pregunta, y los que no confían en el Señor para nada, ¿cómo es posible que puedan estar confiados dentro de una tela transparente? Porque usted está allí en el mismo medio del monte y usted piensa que está en su casa con ventanas de seguridad o reja o lo que sea y con dos pestillos puestos y qué sé yo qué tanta cosa, pero no. Usted está allí en una tienda que usted llevaba debajo del brazo y que usted la armó allí con unos cuantos tubitos de aluminio, amén, y tiene un zipercito así de Mickey Mouse y usted está adentro allí. La verdad que usted no está seguro para nada allí. Se cae una rama. La siente completita la rama si le cae encima, porque eso, esos tiempos, si usted mirelo bien, dice, usted va allí a Walmart y dice, en esta tienda duermen 12. Y usted dice, sí, es un paquetito así, chiquitito así, que usted lo lleva aquí como si nada. Dice, 12 en esa tienda. Oye, usted va y están todos los tubitos, los armas, dice, que si la tienda mide 10 por 20, o 7, 8 pies de alto, dice, ¡wow! Pero es una tela transparente, hermano. Entonces, en esa usted no puede estar confiado. Imagínense si usted estuviera en unas tiendas de campaña así, y dijeran, ¡ahí vienen los maleantes corriendo! En Puerto Rico eso rara vez sucede, ¿verdad? Pero para esta gente que escuchaba en este salmo, que vivían en sus tiendas, en sus casitas, literalmente en tiendas de campaña, hermano, o algunas casitas hechas de barro, de adobe, de ese que era barro mezclado con paja, que eso usted le da así, se descascara completo. Si esa gente oía que venía el ejército enemigo corriendo, eso era como para morirse, hermano, el miedo que le daba a uno, porque uno no tenía para dónde correr, o sea, ni había ni un boquete en la tierra para tirarse allí. ¿Y a dónde corrían a cobijarse? Pues las ciudades abrían las puertas, ciudades amuralladas, y allí entraban, hermano. Ese era también el propósito secundario. Recuerda que estuvimos hablando de las ciudades de refugio, que el hermano David nos estaba llamando para ese estudio. No solamente para refugiar al que podría haber matado a alguien por error, por accidente o algo así, sino también porque todos los vecinos, cuando venía un peligro, corrían hacia esa ciudad amurallada. Y una vez entraban allí, y se cerraba aquellas puertas de madera bien gruesa, se le ponían las trancas y se ponían los guardias, hombres fuertes, valientes, ya el cuadro cambiaba, ¿ves? Y ese es el aspecto esencial que nos quiere enseñar la palabra del Señor aquí, que en nuestros días, al igual que en aquellos días, el Señor es nuestra fortaleza, o sea, nuestro castillo. Cuando el hermanito Lutero figuraba entre las filas de la Iglesia Católica Romana, ¿okay?, para allá para los 1400 tarde, ese varón empezó a inquietarse porque cuando leía la palabra del Señor a escondidas, ¿eh?, cuando leía aquellas porciones que ellos no le dejaban leer, se empezó a dar cuenta que la salvación era un regalo de Dios, que la salvación no era pertenecer a un Big Boys Club, como estaba pasando en aquel entonces. Que la salvación no era algo que los hombres administraban como a ellos les daba la gana, sino que la salvación era algo que Dios había repartido por la fe y solamente por la fe. Y que la fe venía por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando ese hombre vio eso y se impactó, ese hombre se convirtió allí. Y entonces en su cara tuvo que tomar una decisión terrible. Él miraba hacia el lado y decía, en esta institución religiosa que yo estoy, esto que es la verdad de Dios, esto no es lo que es su doctrina central. Ellos no van con esto, pero Dios me lo ha revelado en su palabra y esta es la verdad de Dios. La iglesia donde yo estoy no predica la verdad de Dios, pero yo he encontrado la verdad de Dios en la palabra, como nosotros lo hemos hecho, hermano. ¿Qué tuvo que decidir él? Él trató de, como dice el verbo, ¿verdad?, reformar la iglesia de adentro hacia afuera. Inclusive llegó a escribir todos los issues que él veía, las 95 issues, tesis que le llaman. Decía, la iglesia dice esto, pero la Biblia dice esto. La iglesia dice esto y la Biblia dice esto. Y lo puso en público para que todo el mundo lo viera. Hasta que entonces la iglesia católica se dio cuenta y dijo, a este hay que meterle mano. O sea, meterle mano es, tú sabes, sacarlo fuera de circulación, darlo de baja de la vida, como diríamos hoy. Y lo empezaron a perseguir. Y él se asustó. Y tuvo que correr de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de hermanos entre hermanos, escondiéndose en su propio país, dentro de su propia gente. Y durante esas persecuciones, hermano, que estuvo, muchas veces se encontró directamente con aquellos que lo estaban persiguiendo para agarrarlo y entregarlo a las autoridades. Y milagrosamente el Señor lo libró. Amén. En un montón de ocasiones, en una anécdota narra que él estaba en un hospedaje y allí llegó alguien preguntando que al dueño del hotel, del hostal, que si conocían un tal Lutero. Y entonces el hombre había estado hablándose como una hora con un señor allí dentro del hostal acerca de la palabra de Dios. Y él había estado convencido que ese hombre estaba correcto en su doctrina, correcto según la palabra. Y cuando le pregunta al dueño del hotel, ¿y Lutero? Pues Lutero, ¿cómo que Lutero? Ese que tú estás hablando hace una hora allí sentado. ¿Cómo? Dice. Y el hombre decidió hacerse el loco y decir, no, no lo encontré. O sea, prefirió esconder a Lutero y así el Señor lo fue librando de un montón de veces. En ocasiones vinieron, ¿verdad?, todo esto del Sacro Imperio Romano, como se llamaba aquel entonces. Y en una ocasión donde lo tenían acorralado, los líderes, ¿verdad?, de entre los pueblos germánicos que estaban allí, especialmente en su ciudad natal, decidieron apoyarlo y defenderlo y esconderlo, hermano. Eso fue un milagro del Señor en aquellos tiempos, donde la iglesia romana dominaba todos los gobiernos y todos los tenía comprados y amapuchados, excepto allí donde Dios escondió a este varón. Y allí fue que él escribió ese himno que está en el himnario, que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, amén. Especialmente basado en el Salmo 46. O sea, este asunto de depender de Dios como una fortaleza, él lo vivió. Y él supo exactamente qué era lo que el salmista quería decir cuando decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, cuando la cosa se pone difícil, cuando viene la opresión, cuando viene la persecución, cuando viene el momento malo, él está directamente ahí para auxiliarnos. Ahora bien, cuando nos habla acerca de lo maravilloso que es la palabra del Señor, y todo esto que dice aquí, hermano, usted puede estar seguro, todo lo que dice la palabra del Señor es verdad y es vida. Como dijeron los discípulos, dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Tus palabras son verdad y son vida. O sea, esto es real. Cuando Dios dice que Él es nuestro castillo fuerte, es real. O sea, y para protegernos de lo malo, es real. Cuando estamos en tribulación y en problemas, es real el Señor, hermano. Esto no es motivación lo que estamos hablando aquí. Para motivación, usted puede marcar un número de teléfono, allá le hablan cosas lindas de esas que se flotan fluff, que se lo lleve el aire. Pero aquí estamos hablando lo que es real. ¿Entiende? No es que es un pensamiento positivo ni un pensamiento lindo. El pensamiento lindo es que usted se va a comer un ajo de bichuela y carne ahorita. Es un pensamiento lindo. Sí, para diferenciar las cosas. O sea, esto no es terapia que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la palabra del Señor. Dice, aunque la tierra sea removida, hermano. ¿Qué quiere decir la tierra removida? No es que están haciendo un boquete, están removiendo tierra de aquí para allá. Es que quiere decir, aunque la tierra la rompan de nuevo, aunque estén destruyendo los montes y la tierra, que se esté acabando el mundo, en otra palabra. Dice, y los montes que están aquí salgan volando, dice, y caigan en el agua. Eso es un cataclismo, una cosa parecida al diluvio, un desastre completo. Dice, aunque esté en medio del desastre, dice, aunque todas las aguas se turben y bramen y el ruido de las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, dice el verso 12. Mire, ¿a quién no le da miedo, hermano? Y si podemos hacernos una rebajita, ¿verdad? Quizás nuestro problema no sea que vemos que la tierra está siendo removida, ni que nos están cayendo bombas alrededor, ni que vino un ejército en unos barcos de Santo Domingo y nos invadieron, ¿entendiendo? Ni de Cuba, que se vieron unos barcos para quedarse con Puerto Rico, cosas así, que a lo mejor un día se inventa una película. Esas cosas nosotros no las estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos siendo atacados con cosas más sutiles, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, que estas que son tan físicas. Los ataques de Satanás siempre están contra la iglesia. Porque Satanás, muy a pesar suyo, si no nos pudo sacar y mantenernos perdidos, que era lo que él quería, para perdernos juntamente con él, ciertamente va a venir ahora a querer afectar, atribular, perseguir y fastidiarle la vida completa, si pudiera, a la iglesia santa que el Señor compró. Por lo tanto, vamos a estar en tribulación. Vamos a ver más adelante dónde la Biblia nos evidencia esto. Y muchas situaciones de nuestra vida, hermano, pudieran clasificarse como tribulación. Por ejemplo, hermano, si usted está sosteniendo familia y usted pierde el trabajo, a menos que usted sea un ser extremadamente irresponsable, usted se va a preocupar, ¿verdad? Porque está el irresponsable que piensa que es una fiesta, que no sabe ni lo que está pasando. Pero hablando de personas normales que quieren proveer para su familia, perder el trabajo es un asunto difícil, hermano. O estar en un trabajo pretendiendo agradar a Dios y que la gente por eso mismo te hagan la vida imposible y que no estés siendo bien valorado como debe ser simplemente porque tú profesas a Cristo. ¿Está bien? Y lo mismo puede pasarte entre tu familia y pueden haber diferentes dificultades. ¿Amén? El reto de querer hacer las cosas según la ley en este país, donde la ley empieza cada día más a no querer agradar a Dios, eso trae tribulación también. Y en muchas ocasiones, estoy seguro, en el futuro cercano nos va a traer estar fuera de la ley mundana, cuando la ley mundana va en contra de la ley de Dios. Y eso nos va a traer tribulación también, hermano. Recuerdo, y hay cosas que son tribulación y otras que no. Pero hace poquito estaba dándole, copiando a los hermanos que estaban en el WhatsApp de la iglesia, de la lista de las nuevas multas de tránsito, de la ley 22. Entonces, no aquí, ¿verdad? Pero a otras personas en contexto, ¿verdad? En otra forma, en otro sitio que yo vi copiado esto, porque también apareció copiado en Facebook en 20 sitios. La gente decía, ay, ahora nos van a tribular con esto. Eso no es tribulación, hermano. ¿Usted sabe por qué? Sencillamente, porque si usted no viola la ley, ustedes le pueden aumentar 10 veces las multas. Dice, ¿sabe qué? Comerte una luz va a ser 1.500 pesos. Aquí no se puede vivir. Sí se puede vivir, ¿sabe cómo? No comiéndose la luz. Se cumple lo que dice la Biblia. Las autoridades no están para castigar al bueno, sino al malo. Pues haz las cosas bien y no te va a pasar nada. Eso no son tribulaciones que ahora dan 100 pesos de multa porque el car seat no tenga un sello de los bomberos. Yo no sé ni qué es eso. Va a haber que averiguar qué es eso, del sellito de los bomberos, qué sé yo. Que si tal cosa, que si no tengo malvete son 500. Ay, antes eran más que 250. Parece que la gente tenía planeado que los agajaran una vez cada 2 o 3 años sin malvete para saber lo que era eso. Pero ahora no puedo dar ese lujo porque son 500. Suena como eso, ¿verdad? Son cosas ridículas del pueblo que vivimos, un pueblo ñoño. Por eso es que hay tribulaciones, pero muchas veces no son las que el pueblo dice que son tribulaciones. Por eso es que hay tribulaciones y hay tribulaciones. Cuando este varón habla de tribulaciones, hermano, eran situaciones de vida o muerte, situaciones donde su fe se veía retada, situaciones donde él veía con sus ojos algo que era bien difícil con la fe creer que iba a ser de una forma diferente. Lo vamos a ver a través de la palabra en algunos ejemplos. Ahora, le mencioné sobre Lutero, ¿verdad? Porque Lutero era ejemplo de un varón justo, que estuvo dispuesto a pagar el precio por agradar al Señor y hablar la verdad de Dios. Amén. Fíjese el otro contexto que nos dan otros salmos acerca del estar protegido por Dios. Si usted va al Salmo 34, le da un poquito más de luz. Porque ciertamente el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Pero mire bien la expectativa que tiene el Señor de aquellos a los cuales Él quiere ser su fortaleza. Mire el Salmo 34, hermano. Dice, 34:15, vaya al verso 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y sus oídos, no es que Dios tenga oídos, hermano, pero Él lo hace para que usted pueda entender. No es que tenga ojos, Él va más allá de eso. ¿Va entendiendo? O sea, Cristo sí tuvo ojos porque Él se hizo hombre, como usted y yo. Pero Él lo explica de esta forma que para que usted pueda. Dice, Él me está mirando y Él me está oyendo. Está oyendo mi clamor. Y está mirándome porque yo soy justo. ¿Qué quiere decir ser justo? Estuvimos explicando en una ocasión hace unos cuantos meses. Justo es el que anda en justicia, que vive en la justicia. ¿Y qué es la justicia? El orden que Dios ha puesto según su voluntad. ¿Qué quiere decir el orden? Pues mire, el orden que Dios ha puesto en su palabra. Amén. El orden que Dios le ha dado al varón, el orden que Dios le ha dado a la mujer, Dios, el orden que Dios le ha dado a los hijos, el orden que Dios le ha dado al cristiano dentro de la sociedad. ¿Qué cosas agradan al Señor y qué cosas le dan gloria al Señor y qué cosas no? Todo esto, hermano, Él lo ha puesto para que usted no esté adivinando, sino para que, junto con el Espíritu Santo de Dios, usted pueda vivir, como dice Efesios, justa y piadosamente en este mundo. O sea, viviendo una vida recta y una vida de fe, en la fe del Hijo de Dios. Y viviendo en esa fe, amén, la protección de Dios se hace realidad. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que si alguien no está viviendo de acuerdo a como Dios espera que él viva, según su palabra, pues es una falsa ilusión pensar que Dios está haciendo o puede ser su fortaleza. O que Dios lo está mirando para protección. O que Dios está oyendo las cosas que él o ella piden. ¿Va entendiendo? O sea, la persona que anda en pecado no puede esperar que Dios escuche su oración, a menos que la oración primera sea, Señor, perdóname, me arrepiento, límpiame de mi pecado, que yo quiero enderezar mi vida contigo. Entonces ya ahí la cosa cambia. ¿Va entendiendo? Porque muchas personas, ¿verdad? Este es un salmo favorito, este, y el 91, ¿verdad? 23, 46, 91. Amén. Favoritos. El 91. El que habita al abrigo del Altísimo, sí sabe ese, ¿verdad? Morará bajo la sombra del Omnipotente. La condición aplica, hermano. Amén. Salmo 34, 17, un poquito más adelante, en ese mismo salmo, dice, claman todo el mundo, dice. ¿O cómo dice? Claman los justos. Y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Para un momento ahí. Va viendo lo categórico de la palabra del Señor. Claman los justos. Y si es en el tiempo correcto, puede ser que Dios los oiga. No dice nada cosas como esa. No lo deja así a la aventura a ver qué pasa. Claman los justos y Jehová oye. Por eso dice, sus oídos están atentos al clamor de ellos. Va viendo. O sea, cuando usted camina una vida de fe, en santidad, dependiendo del Señor de día en día, el Señor oye lo que usted le dice. Mire esa bendición, hermano. Garantizado. Dice, y no solamente que lo oye, dice, sino que los libra de todas sus angustias. Vamos a pausar un momento ahí. ¿Quiere decir esto? Que a los hijos de Dios y a las hijas de Dios no les pasan cosas difíciles. Claro que no. Le pasan cosas difíciles. Fíjese que no digo cosas malas. ¿Sabe que a los creyentes no le pasan cosas malas? Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Qué salado estoy? El creyente no está salado, a menos que sea salado en Cristo. Tengo la macacoa y la nube negra. ¿Ah? Encima de mí. Eso era antes, cuando usted no estaba en Cristo. Cuando usted está en Cristo, Usted tiene al Santo Israel sobre usted. Usted tiene la bendición del Señor sobre usted. Y cuando usted está andando con Cristo, usted clama y Él le oye y le libra de su angustia. Porque van a venir angustias. Mire, está garantizado que si usted va a vivir una vida de fe en el Señor, usted se va a angustiar prácticamente todos los días, hermano. Casi todos los días. De momento usted quiere que todo el mundo esté andando en testimonio y va a haber otro que no está dando buen testimonio. Del tema que estábamos hablando esta mañana. Por eso le va a causar la angustia a usted. De momento usted espera, ¿verdad?, que haya una semblanza de temor de Dios en medio de la sociedad, quizá en medio de una oficina donde usted fue a que la atendieran, ¿verdad?, una oficina de gobierno que usted fue esperando que ustedes la atiendan, pues, decentemente, y no la atienden decentemente, pues se angustia, usted se carga, se lo traga y dice, eso no es nada, pero lo va a ir cargando con usted. Y por la noche está uno acabado, cansado, y es que uno está aguantando frustraciones durante el día. En otras ocasiones quisiéramos que otras personas por quienes estamos orando vinieran a los caminos del Señor y no lo hacen. Y uno está sufriendo, ¿verdad?, por ellos también. En otras ocasiones es que usted ve aquí y tiene la angustia y la tentación, tiene la doble venganza, como yo le llamo, de cuando nos dice la palabra, no envidies al impío cuando prospera. Dice, porque sus días son como la hierba del campo. ¿A qué se refiere? Pues, aquí en Puerto Rico. De momento usted dice, oye, pero qué apretado financieramente yo me veo. Mas, sin embargo, veo a mi vecino allá, que yo sé que él está en la economía subterránea, ese no rinde ni IBU, ni planilla, ni nada. Y cualifica para todas las ayudas federales también. Allá él o ella, déjalo allá, ¿verdad? No tengas envidia de hacer las cosas mal. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero eso también trae aflicción de espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia lo menciona porque es algo que se nos puede dar a nosotros también. No tengas envidia de eso. Ora al Señor, clama al Señor en tu angustia. Y tú verás que su palabra, que dice que Él estará proveyendo todas nuestras necesidades, como dice Mateo 6, verso 33, leímos esta mañana, te recuerda, ¿verdad? ¿Ok? Ocúpese del reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino andar en el poder del Espíritu Santo, siguiendo su palabra. Ocúpese de agradar al Señor, y todas las otras cosas el Señor las traerá. Hermano, mire, cada día que pasa, yo personalmente me doy cuenta de que es así, hermano. Al punto de que va a llegar el momento, usted dice, yo voy viviendo de día en día. Pues que eso no es nuevo, eso es lo que la Biblia nos dice. Cada día tiene su propio afán, eso es lo que quiere decir. De día en día, lo que va a pasar de aquí a 10 días. Mire, haga como una persona sabia la provisión que usted necesite. Pero al final todo el asunto Dios lo va a gobernar. Su vida, donde tiene que estar, es en la mano del Señor. Y Él le va llevando, y Él va abriendo puertas, y Él va cerrando puertas. Usted no tiene que estarse afanando por eso. Que van a venir angustias. Pero según venga la angustia, usted clama al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. No dice, espera 3 meses hasta que llenes el saco de angustia. Entonces, ven al Señor en una sesión especial, a puerta cerrada. No tiene que esperar en eso. Todo momento, así van viniendo. Así van viniendo. Usted se las presenta al Señor. Señor, mira esta situación. Señor, mira esta tentación. Señor, mira esta angustia. Señor, mira este coraje que me ha dado con esta injusticia. Señor, mira esta injusticia que me han hecho. Que han juzgado mal sobre mí. Y todas esas cosas que pasan. Y usted déjeselas al Señor. Y usted verá que usted no va a estar acumulando nada. Señor, mira, algún propósito tienes que tener tú con que yo esté pasando esta situación. Y yo estoy seguro que va a ser bueno el propósito. Muchas veces las tribulaciones que nos vienen, vienen para que nosotros podamos dar testimonio de la fe que hay en nosotros, para que así sea de testimonio para otros que necesitan salvarse, hermano. Por eso vaya de día en día, pero usted no se desespere, porque aquí lo dice claro, hermano. Jehová oye a los justos y los libra de todas sus angustias. Y mira el 18, como dice, cercano está Jehová a los que tienen el corazón quebrantado. Y eso quiere decir dos cosas. Quiere decir, cuando uno está bien triste, cuando tiene el corazón roto, literalmente, Usted cuando usted está en una angustia, ¿no le hace como que le duele el pecho? Usted está así con el pecho así y haciendo así. Y preocupado, y roto, y ofendido, y corajiento, con todas esas emociones mezcladas ahí. Porque usted sabe que algo no está bien hecho, ¿verdad que sí? Pues mire, eso es estar quebrantado de corazón. Pero por el otro lado, quebrantado de corazón también quiere decir cuando usted no tiene el corazón altivo, cuando usted está, ¿verdad?, pensando de sí correctamente, dice, cuando usted se tiene en su sitio, cuando usted no se considera por encima de ningún otro, y mucho menos por encima del Señor Jesús, Dios nos libre. Cuando usted está sometido al Señor Jesús. Y esa combinación de estar sometido al Señor Jesús, ciertamente que es una vida de fe, le va a traer muchas otras angustias que le van a quebrantar el corazón físicamente, literalmente. Dice, Dios está cercano a esos que tienen el corazón quebrantado. Dice, y salva a los que tienen el espíritu contrito. ¿Qué es contrito? Uno está humillado delante del Señor. ¿Está bien? O sea, no sé si usted se va dando cuenta. El Señor está describiendo lo que es aquel o aquella que vive en una vida de fe. Se caracteriza por ser obediente a su palabra y se caracteriza por su caminar diario va según el Señor. Y se caracteriza por lo que vemos aquí, que es una vida de oración también. Y todas estas cosas, hermanos, siempre nos quedamos cortos. O sea, nunca podemos decir estamos orando más de lo normal. Que es lo normal, orar alto sin cesar. Usted no, nunca va a poder llegar a esa estatura, pero hay que proseguir. La palabra del Señor también. Y en nuestro diario vivir siempre vamos a cometer faltas. Pero ante ellas, hermanos, tenemos que ir en oración al Señor. Dice, Él nos libra de toda angustia, de las que nosotros nos causamos y de las que nos causan otros, o la vida o el ambiente donde vivimos. Y eso caracteriza al cristiano. Vivir humilladamente, vivir bajo la sombra del Señor, aceptando las cosas que Él nos da, como vivía Moisés. Moisés no estaba diciendo, déjame ver en estas 3 semanas de este mes que quedan, a ver cuántos bochos y cuántas pachotamas hace este pueblo que el Señor me ha dado para dirigir. Y estoy seguro que si Él decía, vendrán 10 en estas 3 semanas, posiblemente 10 o 12, porque usted lo ve cómo era ese pueblo, que era un pueblo de mucho altibajo. Pero él no vivía así, él vivía de día en día. Y según el día que Dios le daba para bregar con la situación, él la bregaba. Y dice que ese hombre era hombre más manso, dice. No había un hombre más manso sobre la tierra. O sea, que lo que Dios le decía, él lo hacía. Eso es lo que quiere decir ser manso. Habiendo. Dice que cuando Moisés llegó a viejo, que Dios, básicamente, Dios dijo, tus días serán estos. Dice que él no se murió de viejo. O sea, como que él se quedó dormido y se murió porque ya no podía más su vida, su cuerpo. Dice que sus ojos no se oscurecieron, o sea, ni se fue su vigor. O sea, el hombre estaba fuerte y tenía 20-20 de vista y estaba nuevo. Pero Dios había decidido que sus días iban a ser hasta ahí. O sea, y muchos dicen, oye, ¿por qué será que estuvo tan fuerte y todas esas cosas? Porque este varón, encima de que estuvo en la presencia de Dios literalmente, vivió una vida de fe, hermano. Y tuvo que batallar contra un pueblo que era bien difícil, porque era un pueblo bien ambivalente y bien oportunista y bien falto de fe. Pero él vivió todos los días uno detrás de otro, hermano. Intercedía por el pueblo. ¿Cuántas veces él no se puso entre Dios y el pueblo cuando Dios quería destruir al pueblo por desobediente? ¿Se acuerda? Y si este varón Moisés se empieza, era bien manso, le debería faltar como 500 años. Bien manso, dice, más manso que cualquier otro hombre sobre la tierra. Dios lo había conseguido el varón perfecto para llevar a cabo esa obra con ese pueblo tan malandrín. Hoy día siguen siendo así, oye. Hoy es idéntico. Cada vez que uno está allá, se da cuenta cuán duro es ese pueblo. Allí me estaba explicando uno de los compañeros de trabajo. En esta vez que estuvimos allá domingo, lunes y martes. Trabajé domingo, hermano. Pero es que allá se trabaja domingo y no se trabaja viernes. Pero el domingo pasado, un muchacho se llama Baruch. Y dije, oye, Baruch, ese asunto de los ascensores. que en el sábado los judíos pues no pueden apretar los botones del ascensor porque eso es hacer trabajo y violan el sábado, el día de reposo. Explícame qué es eso, porque es que con el hotel que nosotros nos quedamos, pues los cuartos quedaban de frente al ascensor. Bendito, y ese sábado de madrugada, y de viernes pasado, pip, 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 porque era que cada vez que tiene un sensor, cada vez que alguien se le acerca a la puerta del elevador, te dice, acuérdate que es sábado, pip, pip, y dice, no lo puedes tocar, y se traqueteó toda la noche, hermano. Entonces nosotros le preguntamos, que dice, mira, porque él es de esos, ¿verdad?, más devoto, que anda con la kipa aquí en la cabeza y todo. Maruca, explícanos eso. Y entonces me dice, es que vamos ahorita después del almuerzo y yo te explico. Y estuvo en el almuerzo la hora entera explicando una maraña de interpretaciones. El Javino aquel dijo, y el otro Maimonides aquel dijo esta cosa y esta maestra. Y por ahí vino, y el con el que estudió Pablo, Gamaliel, ese que enseñó a Pablo, ¿verdad?, a Saulo. Gamaliel, y tú, sí, yo sé quién, sí, pues yo lo leo en la Biblia, sí. Y, pero hermano, una clase de ensalada de opiniones que había allí, yo le dije, mira el cabarú, pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Eso no está en la Torá, eso no está en la ley de Moisés. Me dice, eso es verdad. Y si no está en la ley de Moisés, ¿para qué tú la haces? No, porque es que lo que pasa que la tradición, yo tengo un problema con la tradición, porque siempre que yo he visto, le digo, la tradición te lleva fuera de la palabra del Señor. Y después te enseña a darle más importancia a la tradición que a la palabra. Yo creo que usted le está dando más importancia a la tradición de la palabra. Se quedaba callado y miraba, sí, tenemos que seguir hablando más del asunto. Después hablamos más de otras cosas. Pero para que usted vea, este mismo pueblo, hermano, tergiversaba la palabra. Y piensan, hablando de vida piadosa, piensan que vivir piadosamente es a las letritas, a los puntitos, a las comas, a las ñas y todas las tonteritas que ellos le encuentran a la palabra, sin ver el Dios que está detrás de la palabra. ¿Cuál es la intención del Dios que está detrás de la palabra? Eso es lo que es vivir piadosamente. No es venir yo a expulgar qué quiere decir esto y qué sé yo, qué cosa. Especialmente siendo de la tradición y viendo qué dijo, qué interpretaban los hermanos de aquí hace 100 años. No sé, hermano. Si ellos escribieron sus memorias, sus biografías, pues está bueno leerlas. Pero no quiere decir que yo vaya a ser exactamente como hicieron los hermanos hace 100 años. Yo no sé el contexto donde ellos vivían, yo no sé con quiénes ellos estaban batallando, ¿verdad? Y si noto que según su comportamiento ellos estaban en contrario a la palabra del Señor, porque ellos lo hicieron, yo lo voy a hacer. No, hermano. Eso lo quiere decir la vida de fe. Hay que, cada cual tiene que darle cuenta al Señor por su vida. Y lo que espera el Señor de nosotros, según la palabra, es que nosotros vivamos una vida que agrada al Señor según su palabra. Ese es el justo, esa es la justa que habla aquí la palabra del Señor. Amén. Dice, muchas son las aflicciones del justo, dice el 34:19. Muchas. ¿Va viendo? ¿Las cosas difíciles le van a pasar al cristiano? Claro que sí, hermano. Es más, no dice que puede que le pasen, dice que van a ser muchas las aflicciones del justo. Muchas. Pero mire, de todas ellas, de todas, le va a librar Jehová. ¿Va bien? Hermano, mire. ¿Ha habido persecución sobre la iglesia? Usted, hemos visto aquí, hemos reseñado durante la misma Edad Media, donde ¿cómo se llama esto? La Inquisición española y la que no era española. Se perseguía a los creyentes. Y muchos de ellos llegaron a perder su vida por eso. Estaban pasando por tribulación. Pero nunca uno debe considerar, escuche bien esto, el que la muerte sea una maldición sobre el cristiano. No, no. El sufrimiento físico es otra cosa. Puede que pasemos sufrimiento físico, pero a través de él, el Señor está con nosotros, va viendo. Eso no quiere decir que uno, como muchas veces pintan por ahí, ven a Cristo y todo será como flotar en el aire, no te va a pasar nada. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, somos hijos de Dios en un pueblo que es siervo de Satanás. Pues difícil nos va a ir. Pero mira, de todas tus aflicciones, o sea, que aflicción quiere decir cuando aprietan a uno literalmente, de todas ellas te va a librar el Señor. Dice, porque aquel que vive justamente, el Señor oye su clamor y los libra de todas sus angustias. Pero hermano, si yo veo esto en la palabra, ¿qué yo tengo que hacer? Yo digo, yo voy a depender. del Señor. Y yo voy a vivir mi vida de acuerdo al Señor. Para yo tener la esperanza, que la tengo que tener todos los días, porque todos los días va a haber su angustia y su propio afán, y yo le voy a pedir al Señor que Él me ayude a través de todas esas tribulaciones, de todas esas aflicciones, de todas esas angustias. Cosas de que yo pueda estar tranquilo, hermano. ¿Cuántas personas pudieran estar hoy preocupándose que si van a tener trabajo de aquí un año? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Yo no sé si voy a tener trabajo mañana. A lo mejor llegamos el miércoles allí y me desean felicidades, yo no sé. Pero de la misma forma que me desean felicidades, ellos, el Señor me dice felicidades, hay otra cosa que yo te voy a proveer. Porque el Señor sabe, hermano, nuestra necesidad. Y hay que estar tranquilo con estas cosas, no que nos diga, sí, pero algún estrés le tiene que dar. Pues claro que le va a dar estrés, si uno es humano también. Pero cuando uno viene el estrés, dice, espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es el que va a buscar el trabajo? ¿Soy yo o el Señor? ¿Quién me ha dejado estar en el trabajo donde yo estoy hoy? ¿Soy yo o el Señor? ¿Los méritos de quién han permitido que esté en el trabajo? ¿Son los míos o los del Señor? Y dice, pues el Señor es el que lo hace todo. Pues si lo hace todo, sigue dependiendo del Señor. Aunque las cosas se pongan difíciles. Amén. Va a vivir tranquilo. En el nombre del Señor. Eso es lo que quiere decir estar al amparo de la roca, a la sombra de la roca. Amén. Fíjense, que quiero hacerte un peñón bien grande. Y el jebolú está al otro lado del peñón. Usted estaba al otro lado del peñón en medio de jebolú. Cuando empieza el revolú y a tirar con todo lo que hay, usted da la vuelta y se para detrás de la roca, a la sombra de la roca. Y el revolú está al otro lado, usted lo oye. Pim, pam, y el cantazo, todo le está cayendo encima de la piedra y fuetazo y cuanta cosa hay. Pero usted, tranquilo. Porque usted está a la sombra de la roca. Como dice el Salmo 91, a la sombra del Omnipotente. Ahora, en el Salmo 40, usted dirá, oye, pero estas personas que escribieron los Salmos, parece que las pasaban mal, ¿oyó? No mal, difíciles. Pasaban momentos difíciles. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Porque ellos buscaban agradar a Dios. Va viendo, mire como si a ustedes les gusta la lógica. ¿Sabe que usted va a la universidad y le enseñan lógica? Y tienen un montón de viejos en bata que ellos escribieron sobre lo que era la lógica en los tiempos antiguos. Y este viejo con esta bata se llamaba tal. Y él dijo esto y esto y esto, estas cosas. ¿Ves? Yo hice, no me acuerdo mucho de los nombres de ellos, no viene ni al caso. Pero mire, ¿le gusta la lógica? Mire esto. El Señor le compró con su sangre. ¿Para qué? Para que usted viva una vida que le dé gloria a Él. Y predique su palabra a aquellos que están perdidos. Amén, ¿verdad? Por ende, usted, la única opción que usted tiene es vivir una vida que agrade al Señor. Pero esa vida que agrada al Señor y que vive en obediencia a su palabra, ¿le va a traer problemas con quién? Con todo el mundo que no quiere agarrar a Dios, que son la inmensísima mayoría. Le va a traer muchos problemas, especialmente con los apóstatas de este día, que dicen ser de Cristo y no lo son. Y le está malo que usted sea el que quiera obedecer al Señor, y ellos se dan cuenta que no lo son, pero no por eso van a cambiar, porque son apóstatas. Pero usted no tiene otra opción que obedecer al Señor. Por lo tanto, es lógico que la angustia le va a venir todos los días. Pero por eso entonces usted se va a echar a tirar al suelo, ¿no? Dice, ante la angustia de todos los días, usted por ser justo y por pretender obedecer al Señor, el Señor está con usted y le escucha todo el tiempo y le libra de todos los momentos difíciles y las angustias. Bendito sea el Señor por eso. Ahora, en el Salmo 40 nos da un elemento de tiempo. ¿Cuánto se tarda el Señor en asistirnos en nuestras angustias? Preguntarán algunos. En el Salmo 40 dice que tuvo que esperar pacientemente, esperé a Jehová, dice. Nos da la impresión de un tiempo larguito, porque tuvo que encontrar que Dios también lo dotó de paciencia. Pues no sabemos cuánto es, todo esto es relativo. Usted sabe que hay gente que prende de un maniquetazo, ¿verdad? Que tiene un short fuse, como dicen ellos, tiene la mecha corta. Y a lo mejor poder esperar una hora en el Señor es paciencia para ellos. Pero pueden haber otros que esperar 10 años en el Señor, eso es como cáscara de maní. ¿Está viendo? Según sea la forma en que Dios pretenda que tú crezcas a través de la tribulación, pues Él te va a dar según la medida de la fe que Él quiere que tú crezcas. ¿Va viendo? Dice, Él no nos va a probar más allá de donde nosotros no podamos serle fieles. ¿Va viendo? Por lo tanto, Pacientemente es relativo, pero lo que sí es común es que hay que esperar en Jehová. O sea, si usted le va a pedir al Señor, ¿qué usted va a hacer? Usted le deposita su petición y usted se sienta tranquilo confiando en que Él oye y le va a librar de su angustia. Amén. ¿Cuándo Él lo va a hacer? ¿A usted no le importa eso? Él va a hacer. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová. Entonces Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Va viendo lo que dice el Salmo 34. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Claro que es un pozo, ¿verdad? Boquete allá abajo, donde hay agua, pero en el fondo del agua lo que hay es un babote. Y se me hizo sacar del lodo cenagoso. No sé si, ¿verdad? Uno imaginarse, por ejemplo, un pozo que tenga 40 pies de hondo y que usted cayó en ese pozo de noche, en un campo que no hay nadie y no hay soga para salir. Y usted no tiene nada encima para alumbrarse. ¿Ah? Y usted cayó en ese pozo y el babote le llega hasta aquí, hasta los muslos, hasta arriba. ¿Y ahora cómo usted sale de ahí? Sí, a saberse qué hay dentro del medio del babote también. Y usted siente que usted se va moviendo y como que se va hundiendo más. ¿Usted estaría? ¡Uy! Ahora, no me digas, aquí estoy. De peores lugares me han sacado, diría uno. Sí, porque eso se ve así, mientras usted está viendo quizás un documental o una película en el aire acondicionado en su casa, se ve todo nítido, ¿verdad? Pero estar metido en ese boquete 40 pies más para abajo y las paredes que no hay ni un bordecito para agajarse, y aunque lo hubiera, usted no tiene fuerza para salir de allí con las manos. ¿Qué usted va a hacer? Esa es la imagen que nos pinta aquí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, yo estaba desesperado, literalmente, por salir de un lugar tan malo y tan nefasto como ese. Pero me hizo sacar. O sea, me hizo sacar, da la impresión de que Dios mandó a alguien a sacarte de ahí. Sus ángeles. ¿Sí? O cualquier otro instrumento. Y puede ser literalmente un pozo cenagoso con el babote abajo, pero también puede ser un paralelo de las situaciones diferentes en la vida. Y estoy seguro de lo que se refiere aquí David cuando compuso este salmo. Óigame, y esto era durante el periodo que Saúl, su suegro, lo estaba persiguiendo para matarlo. Todos los días y todo momento David temía por su vida y por las que estaban con él, y la de su familia y de los hombres que andaban con él. Porque el ejército de Israel lo estaba persiguiendo a una bandadita de 400 personas con su familia que tenía él. Todos los días tenía que estar corriendo y escondiéndose. Y hubo situaciones donde a lo largo de una colina ellos iban corriendo por un lado y el ejército de Israel con Saúl por el otro, dando vueltas así, jugando a esconder. Y suena gracioso, pero lo menos que era gracioso, temiendo por su vida todo el tiempo, por muchos años. Y Dios lo inspiró a escribir esto. ¿Por qué? Porque era verdad. ¿Cuántas veces ese varón se encontró al borde de la desesperación? Dice que el Señor me hizo sacar de esa desesperación, me libró y puso mis pies sobre peña, o sea, sobre una piedra, en lugar del babote que se hundía. Se lo sacó y lo puso sobre la peña y enderezó mis pasos. O sea, enderezar mis pasos quiere decir que estaba yo, como dicen en el campo, culembo, que no podía ni caminar, que estaba yo todo hecho, todo flojo, y no sabía ni caminar, me enseñó a caminar otra vez, a caminar en fe de nuevo, es lo que quiere decir aquí. Y cambió hasta mi actitud, y cambió hasta mi fe, y fortaleció mi fe, porque entonces en lugar de estarme lamentando, o en lugar de estar pensando solamente en la angustia, dice, puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. ¿Y para qué hizo esto? Dice, para que muchos vean, teman y confíen en Jehová. ¿Está viendo? Y eso nos da la otra razón. El Señor le va a librar a usted, no solamente porque usted está caminando en fe y porque usted se lo pide, sino por una gran razón también. Para Él llevarse la gloria de cuando Él le libre, hermano. Porque el que hace las cosas es Él. Fíjate que Él lo hace para que muchos vean, dice, las cosas y la vida de este cristiano, esta cristiana que yo veo aquí, dice el impío. Estas cosas no suceden sino solo por el poder de Dios. Y esa evidencia del poder de Dios que tiene que estar en nuestra vida, el Señor la usa para que sea de testimonio a otros que necesitan convertirse a Cristo Jesús. Y el Señor es bueno, porque al librarnos a nosotros, le da bendición a los demás, va viendo. Por eso es que el Señor es bueno, hermano. Así que, si fuéramos a reseñar brevemente, volviendo al Salmo 46, hermano, podemos hablar aquí 20.000 ejemplos. ¿Usted se acuerda de José? Vosotros pensasteis mal, Génesis 50:20, pero Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios toma los planes de maldad de los malos y los tuerce y los cambia para que salga bien. ¿Para qué lo dice? Para preservar comida a mucho pueblo, dice, para que el pueblo de Israel pudiera comer. Pero José no iba a saber eso al principio, cuando estaba tirado en la cisterna, botado allí, que lo vendieron como si fuera un pejo, un gato, como si fuera un pollo. Se lo vendieron a los árabes aquellos. ¿Está viendo? Pero el plan de Dios era ese. El que sabe eso es el Señor. Pero él aprendió a vivir de día en día, y cómo Dios, Señor, me lo bendijo a través de su estadía en Egipto. ¿Usted recuerda eso? Jeremías, por advertirle a Sedequías, a Joaquín y Joaquín, todos aquellos reyes, Joacín, Joaquín, y todos aquellos últimos reyes de Judá, antes que vinieran los babilonios, él le advertía: humíllense ante el rey de Babilonia para que les vaya bien, eso es lo que Dios les manda. Y el rey no le daba la gana, y lo cogió, lo metió preso en una cisterna, lo tiraron allá abajo, y la cisterna tenía agua, hermano. Y tiraron a ese viejito, lo tiraron para allá abajo, a ver qué le pasara. Ellos le dejaron, a ver si se liquidaba. Y Dios tocó el corazón de un eunuco, hermano, extranjero, y fue y buscó con otros más un montón de sábanas. Era hondo el boquete. Un montón de sábanas, hicieron una soga de sábanas, la tiraron para allá abajo para sacarlo de allá. Y lo sacaron. O sea, Dios escuchó su oración y mandó a un desconocido que de alguna forma había tenido y tenía temor de Dios para sacarlo de allí. Pablo, 2 Corintios capítulo 11. He pasado peligros entre falsos hermanos, peligros de he estado en naufragio, tres naufragios. En una me apedrearon y me dejaron por muerto. En otra me dieron 40 azotes menos uno, un montón de veces, que ya perdí la cuenta. Todas esas aflicciones, pero él vivió para contarlo, porque por eso estaba, eso es lo que estaba haciendo, contándolo. O sea, el Señor no quiere decir que no vengan momentos difíciles, pero a través de todo ello, Pablo veía la mano de Dios, hermano. Como Pedro y Juan, cuando los metieron pies y los azotaron por sanar aquel paralítico, ¿usted recuerda? En la puerta de la hermosa, que nos relatan hechos también. ¿Recuerda a Eliseo y los sirios? Según el Reyes 6. Y el siervo decía: ¡ay, ahora qué va a pasar! ¡Mira todos aquellos, los carros de los sirios! Y él le dijo: Señor, abre los ojos a este muchacho para que vea los otros carros que están alrededor. Los que no se veían, que eran de los ángeles de Dios. Amén. Por eso dice: el ejército de Dios, Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. En una ocasión, cuando un muchacho que se llama Simei le echó un montón de maldiciones y de pestes a David, cuando David huía de su palacio, cuando Absalón se rebeló contra él y cruzaron el torrente así del río, pasaron bien tristes esa noche. Y allá subiendo la colina para irse al otro lado, ese Simei le echó un montón de maldiciones. Hombre sanguinario, pejo muerto. Hay un montón de vulgaridades a este hombre. Y entonces uno de los ayudantes del ejército también dice: Señor, dame la orden y yo me paso al otro lado y le arranco la cabeza y te la traigo en una bolsa, como quien dice. ¿Cómo ese hombre va a estarte maldiciendo a ti? Y él le dijo: déjalo, porque un propósito tiene Dios con que él me maldiga. Pero más adelante ese hombre pagó con su vida a manos del hijo de David, de Salomón, porque ese hombre siguió con su rebelión, con su mala crianza, se le rebeló y se le malacrió a Salomón, y Salomón esa no se la dejó pasar. O sea, el Señor se encarga de arreglar asuntos, hermano. Nosotros no está arreglar asuntos ni cobrar cuenta, ¿verdad? Como estábamos diciendo esta mañana, usted esté tranquilo en las manos del Señor. Usted se tiene que preocupar de una sola cosa: vivir una vida de fe, según la palabra, vivir piadosamente, literalmente, y clamar al Señor, y Él se va a encargar del resto, hermano. Muchos dirán: así de fácil, no hay que pagar una promesita. No, hermano, así de fácil. Él todas las cosas, todo el costo de esto, Él lo pagó en la cruz, amén. Él compró toda aflicción y todo pecado, toda poca vergüenza en la cruz del Calvario. Todo dice, el asunto de toda nuestra aflicción fue sobre Él en ese día, como dice Isaías. Así que cuando usted va y le clama, Él cubre sus errores con su sangre, perdona su pecado y se encarga de arreglar su vida en que usted pueda caminar en bien y en bendición de ahí en adelante, hermano. La bendición que Dios nos da. Ahora bien, si usted recuerda en Romanos, precisamente eso era lo que estaba diciendo Pablo. Romanos 8, ¿te recuerda? 8:28 dice, y sabemos, dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, va bien, los que aman a Dios hacen las cosas que le agradan. Eso es lo que está queriendo decir. Es otra forma de decir, los que andan viviendo una vida de fe en Dios. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es que yo digo que no hay cosas malas. Cosas difíciles, cosas que traen angustia, sí, angustiosas, atribuladas, difíciles, retantes, sí. Pero todas ellas, dice, nos ayudan para que sean para bien para nosotros. Y esos son aquellos que Él llamó según su propósito. El propósito de muchas personas es complicar la vida. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios, verdad? Que nosotros fuésemos hechos para la gloria de su nombre, como dice Efesios. Dice, para eso fue que Él nos compró. Él nos compró para que nosotros fuéramos su especial tesoro y fuéramos para la alabanza de la gloria de Él. O sea, que todo el mundo dijera, esos que van allí, esos son los cristianos, esos son los hijos de Dios. Esos son los que Dios ha salvado de entre el mundo. Y que puedan ver en nuestra vida que como Dios los salvó a ellos, me puede salvar a mí. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que le trae gloria a Dios. Amén. Y la garantía que Pablo nos da, que el verso 32 ahí mismo, en Romanos 8:32, dice, si Dios no escatimó dar a su Hijo para bendición de nosotros. O sea, si Dios no reparó en dar a su Hijo por nosotros, sino que lo entregó, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? O sea, el que da lo más, da lo menos. Como dicen los remanes, que espera lo más, espera lo menos. Pues el Señor dio lo más, pero lo menos también nos lo da. ¿Va bien? O sea, ¿en qué cabeza cabe de que usted pudiera valer tanto para que Dios diera a su único Hijo por usted? No, ninguna. Ninguna valía. Pero Él lo hizo porque nos amó. ¿Amén? Y de esa forma, nosotros podemos andar confiados en que si Él nos dio a su Hijo como regalo, pues nos puede dar lo menos, que es sacarnos de nuestras angustias, llevarnos de una vida de bendición en bendición, hermano. Claro que lo puede hacer. Y Él lo prometió hacer. Méntese el Señor. Y quiero dejarle con un... Si usted va a la última porción del 46, Salmo 46, hermano. Mira el verso 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Uno pensaría que eso es un pensamiento puramente poético, pero cuando usted va y mira la forma que estaba el templo como se conocía en ese tiempo, el primer templo, el que construiría Salomón. Para este tiempo, el Salmo 46, el templo ya estaba. Y en ese templo, hermano, por debajo del templo, si usted va a aquella región, allí lo que es un polvorín. Si usted ha ido a Guánica, a Ponce, Ponce es un rainforest al lado de este sitio. Usted camina allí y a los 3 minutos usted se pasa la mano así, lo que sale es un zurullo de tierra, siempre es un tiejero, polvorín donde quiera, aquello allí. Hablando en la ciudad de Jerusalén. Y termina con todo, si usted lleva un zapato negro, eso termina todo blanco al final del día. Es una cosa que eso es terrible, el polvorín allí. Pero, por debajo de la ciudad, subterráneamente, hay un río. ¿Sí? Se llama el Arroyo de Cedrón. ¿Ya lo escucharon la palabra? Y va por debajo. Y pasa por debajo del valle que está en el Monte de los Olivos y sube hacia la ciudad. Y ese fue el que eventualmente el rey Ezequías hizo un túnel y lo llevó para que llegara a diferentes estanques dentro de la ciudad. ¿Ven? Pero antes de que el rey Ezequías hiciera eso, ya Salomón, cuando construyó el templo, ese torrente de manantial, es un manantial gigantesco, amén, ya fluía alrededor de unos canales en el piso, en el patio del templo, amén, en los atrios del templo de Jehová. Cuando habla aquí de las corrientes que alegran la ciudad de Dios, se refiere a que todo alrededor de ese litoral allí estaba el mundo viviendo como viven en las arenas del Sahara, seco, 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 sin nada, pero dentro de la ciudad había agua y mucha y buena. Y los que vivían allí estaban alegres, es lo que dice aquí. Dice, y esa agua era presente mayormente en el santuario de las moradas del Altísimo. Ahora bien, la parte, vamos a decir así, figurada de este, la imagen que estamos viendo aquí es que alrededor, por allá afuera, la cosa está mala. Pero los que están andando con el Señor, la cosa está buena. Y mucho más que lo que buena quiere decir según el mundo, porque el mundo no puede explicarnos lo que es buena, nosotros sí podemos saber lo que es bueno cuando uno está andando con el Señor Jesucristo. Mira, hermano, había, cuando venía el último gran día de la fiesta, en aquel día, cuando el Señor Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se refería a eso. Porque los sacerdotes cogían ese día y sacaban agua del manantial e iban y la echaban encima del altar. Y esa era la bendición más grande. La sequía por allá, pero sequía de las malas, hermano. Pero dentro de Jerusalén había agua que no encontraban qué hacer con ella. Y agua buena, filtrada, como si fuera agua de esa Perrier corriendo todo el día por la ciudad. ¿Y cómo es posible eso? Pues porque Dios lo hace posible, hermano. ¿Cómo es posible que...? Pero si es que no se ve lloviendo de acá, millas para allá abajo. Y por debajo de la tierra, del tiejero seco ese, hay un manantial purísimo. Manantial de agua de vida. Eso es un paralelo de Cristo Jesús también. Y esas aguas que bendicen la ciudad, de hecho, en Ezequiel, no recuerdo qué capítulo, no sé si es 38 o algo así, las aguas salutíferas, que dice Ezequiel, dice, hijo de hombre, vete y mide la profundidad de las aguas, y las aguas van subiendo, y dice, ahora camina para acá, y el agua me llevaba hasta la rodilla, después me llegaba hasta el muslo, después hasta aquí, después hasta aquí, decía, así será la bendición de Jehová, decía, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Era la imagen que Dios le dio a Ezequiel. Pero lo mismo lo está diciendo aquí. Cuando uno está caminando con el Señor, usted no se deje llevar. ¡Ay! No han visto nada, dice la gente. Todavía el pueblo no ha visto nada aquí en Puerto Rico. Porque estamos en la burbuja. Estamos subiendo la... Así dice, subiendo la cuesta. Y ahora nos vamos a ir al chojo para ir para abajo. Cuando vengan todo eso. ¡Mira la ley 22 de tránsito! Ay, hermano, mire, yo le digo sinceramente, usted puede ir un día de estos allá al supermercado y cuando usted encuentre la docena de huevos a 10 pesos, usted no tiene que angustiarse por eso. Ay, esta matemática, el cheque y esto, esta matemática de que cuánto me gano y cuánto me cuesta la vida, como que no me cuadra. A usted no encuentra cuadrarlo, usted tiene que vivir de acuerdo a como Dios dice. Y el Señor se encarga, hermano. ¿Cómo se encarga? Milagrosamente, hermano, usted no lo ve. El Señor le salvó a usted milagrosamente. Amén. Y la vida suya tiene que ser milagrosamente basada todos los días. No solamente cuando hay angustia, todos los días, hermano. ¿Está bien, no? Cuando el Señor venga a buscarle para llevar a su presencia, eso es otro milagro más. Y va a transformar este cuerpo en otro cuerpo santo y perfecto. Otro milagro más. Y de ahí se lo lleva a su presencia. Va bien, desde milagro en milagro, hermano. No los milagros como el mundo dice, los milagros de verdad. ¿Está bien? Y ese río, ese torrente es la bendición de la vida de aquel que vive de acuerdo al Señor. Por allá falta, pero dice, pero los que andan con Jehová no tendrán necesidad de ningún bien, dice la palabra. Por eso es que escribió el Salmo, estaba confiado. Va viendo, dentro de la fortaleza, de la ciudad, adentro de las murallas, que no le entraba nada, entraba agua por debajo en un manantial. ¿Y usted sabe una cosa? Ese manantial está todavía allí, hermano. Y ese era el que iba al estanque de Bethesda y al estanque de Siloé. ¿Amén? Donde el Señor Jesucristo frecuentaba. ¿Amén? Y donde la gente iba a buscar agua. En todos sitios faltaba el agua, menos dentro de Jerusalén, en la ciudad del gran rey. Iba viendo. Porque el Señor bendice, hermano. Y saca el agua de donde nadie espera. Dice, allí dentro de esas murallas, eso debe estar como un dorito de seco. Allí no debe haber nada. ¿Qué va a haber agua allí? Hay que ir agua donde están las palmas allí. A ver si hay algo allí. Donde están los dátiles, las palmas, algo está pasando allí. No hay que ir hasta allá, hermano. Cuando usted iba dentro de la ciudad, había y hay agua hoy día también. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Así que, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Confiar en el Señor. Pero la confianza bien basada, ¿sabe lo que quiere decir bien basada? Que usted viva una vida de agrado a Dios según su palabra, una vida de fe, para entonces tener el fundamento de decir, Dios es mi amparo porque es mi Dios. Y yo voy a servirle a Él de corazón y el resto Él lo va a hacer. El resto Él se va a encargar de estar conmigo todos los días. Y mi día difícil de día en día, Él me va a ayudar a pasarlo. Y todos los días yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida también. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Todo el tiempo el Señor es bueno. Gloria a Dios. Oramos. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por darnos de tus bendiciones que tú tenías ya guardadas para darnos hoy. Ya preparadas de antemano. Gracias por el día de hoy que también preparaste de antemano para que camináramos en él. Bendícenos, Señor, en este día. Permítenos, Señor, andar como dice tu palabra, Padre. Andar piadosa y santamente, pero a la misma vez confiando en ti, Señor, todo el tiempo. Confiando de que tú eres quien nos protege, Señor, de los embates de Satanás, de la confusión del mundo, del conflicto, Señor, de los apóstatas, de todas estas cosas malas, Señor, de aquellos que están puestos en autoridad por ti, pero han decidido no obedecerte, Señor. Ante todas esas cosas, tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo. Tú eres nuestro Dios en quien confiamos. Mi Señor, permítenos vivir así todos los días. Y yo estoy seguro, a nuestra vida, ¿verdad?, van a venir situaciones bien difíciles, muchas veces todos los días. Permítanos estar firmes ante ellas, no desesperar y hacer como dice tu palabra. Voy a esperar pacientemente en ti, Señor, para que tú me libres de todas mis angustias. Y que así podamos vivir nuestra vida, Señor. Pero yo quiero dar oportunidad, si alguien aquí hoy, antes de poder decir Dios es mi amparo y fortaleza, tiene que hacer la paz con Dios por medio de Jesucristo. Y el Señor nos manda. Dice que no hay ningún otro camino que vaya al Señor, ningún otro camino por el cual nosotros podamos agradar a Dios, sino solamente Jesucristo. Hay que pasar por Jesucristo. No hay otra forma, no hay un atrecho, no hay un atajo, no hay una conversión, no hay autopista, no hay nada. El camino es el Señor Jesucristo. Solamente a través de la fe en Él es que podemos llegar a la presencia de Dios y vivir una vida tal y como la hemos descrito aquí. Alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús en esta tarde. Alguien que el Señor le haya hablado en este día y diga, Señor, hoy es el día que yo me tengo que convertir. Hoy es el día que yo entrego mi vida a ti y yo empiezo a vivir una vida de acuerdo a tu palabra. Alguien que tenga que tomar esa decisión en este día. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, por tu palabra, por los hermanos, por los cánticos, por el tiempo que hemos estado aquí, porque hemos estado, Señor, haciendo este paréntesis de este día, antes de comenzar toda la semana, hemos venido aquí a tu casa para ponernos delante de ti, en la brecha, Señor, ahí de frente, de cara a ti, para que tú bendigas nuestra vida. Así que de esta forma, Señor, nos reconfirmamos contigo también y nos ponemos, Señor, a tu servicio nuevamente. Haz en nosotros, Señor, unos días de bendición y llévanos, Señor, cada día andando en tus caminos. Bendícenos, Señor. Permítanos también cuando salgamos ahora de aquí, llévanos bien, Señor, en la calle, que vayamos bien y tranquilos a todos nuestros lugares, Señor. Bendícenos ahora y tráenos de vuelta este martes. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bueno el Señor! Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Salúdense en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga.